Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE. Como siempre, acompañándote en los diales del deporte malagueño de COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y, como siempre, en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Da gusto, ¿verdad?, comenzar una semana como esta, la última ya del mes de junio, y hacerlo con una sonrisa, con el triunfo del Málaga. Se nos había olvidado lo que era el sabor de la victoria en el mundo del fútbol y por fin lo hemos podido de nuevo recuperar con ese triunfo del Málaga 2-0 frente al conjunto del Girona, dando otra cara, dando otra imagen, sobre todo mostrando todos los jugadores implicación y compromiso para que el Málaga Club de Fútbol se acerque un poquito más a la permanencia en un largo recorrido de 6 jornadas que todavía tiene por delante el conjunto blanquiazul. Está claro que las distancias con el descenso no son para tirar cohetes, siguen siendo 3 puntos los que tiene el conjunto blanquiazul por encima de esas 4 últimas plazas, pero está claro que lo visto ayer en la Rosaleda pues nos da a todos una bomba de aire, ¿verdad? Una bomba de oxígeno para encarrilar esta recta final, este rush final para el conjunto blanquiazul. Hay que hablar de ello, vamos a debatir sobre ese triunfo del Málaga Club de Fútbol, lo vamos a hacer con Sergio Cortés y con Antonio Martín Navarrete, y también habrá tiempo para hablar de dos aspectos fundamentales en esta semana. El primero, ¿qué va a pasar con el proyecto de Unicaja de Málaga? ¿Va a continuar o no Luis Casimiro al frente de la dirección técnica del conjunto blanquiazul? Pues parece que sí, que lo va a seguir siendo. Ahora te vamos a dar todos los detalles. Y por último, la gran noticia del día, el foco del día en el mundo del deporte malagueño. Va a estar a las 5:30 de la tarde en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena. El Bishóquer UMA Antequera, el equipo malagueño de fútbol sala, está a 40 minutos de regresar a la élite del fútbol sala nacional, a la mejor liga del mundo. Ojalá sea capaz de conseguir la victoria frente al Elche, que va a ser su rival, como digo, a partir de las 5:30 de la tarde. Por lo tanto, semana intensa la que vamos a vivir y la que te vamos a contar en Deportes COPE en Málaga. Solo me queda darte la bienvenida, titulares, y arrancamos. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Luz y color, ¿verdad?
Sí.
Afrontamos la semana con un triunfo del Málaga Club de Fútbol, triunfo importantísimo y con una muy buena imagen del equipo de Pellicer, ¿eh?
Como se titula en cope.es/Málaga, el Málaga ganó con cabeza, porque además los dos goles vinieron de cabeza. Y es que el equipo malaguista vuelve a ganar 4 meses después, ¿eh? El equipo de Sergio Pellicer se impuso, como saben, 2-0 al Girona, yo creo que en uno de los mejores partidos de la temporada. Goles de Cifu en el primer tiempo y de Sadiko ajusticiaron al equipo catalán, sobrepasado por la intensidad constante del Málaga, ¿no? Pellicer, fiel a su discurso, ahora pide prudencia antes de lanzar las campanas al vuelo. Todavía queda tela que cortar.
Mucha prudencia, disfrutarlo muy poco los jugadores hoy por el tema emocional, celebrar nada porque queda muchísimo y queda mucho por sufrir y tenemos que seguir adelante y sobre todo con todos los obstáculos que estamos teniendo.
Bueno, es lo que dice Sergio Pellicer, prudente siempre en su mensaje, tanto para lo bueno como para lo malo. Y es que la bomba de oxígeno para el Málaga es importante, aunque el triunfo del Numancia provoca que las distancias con el descenso sigan estando a 3 puntos. El Málaga es 15º, suma 44 puntos en una clasificación, Javi, cada vez más comprimida. No se puede cuidar prácticamente ningún equipo del 10 para abajo, ¿eh?
Mañana juega el Depor y lo hace en Tenerife, con un Tenerife al alza. Y es que hay muchos partidos, como por ejemplo ese encuentro entre el Lugo y el Numancia, que recuerden, el Lugo es noticia porque ha destituido a su entrenador. Bueno, y hablando del Málaga, Tete Morente, es que Tete le da otra cara al Málaga. El jugador de la línea asistió de manera magistral en los dos goles, a Cifu con la izquierda y a Sadiko con la derecha, y su peso específico en el ataque del equipo es fundamental para lograr la permanencia. La confianza de Pellicer se está mostrando en el campo, como reconoce hoy el propio futbolista linense.
Siempre agradecido a Pellicer, ¿no?, que desde que he llegado pues me ha dado siempre su confianza. Creo que eso es muy importante para mí, ¿no?, tener la confianza del míster. Sí que es verdad que, bueno, pues por los últimos partidos me siento un jugador importante en el equipo, ¿no? Intento ayudar en todo lo posible. Y sí que es verdad, ¿no?, que espero también hacer algún gol más de aquí a final de temporada y alguna asistencia más.
espectaculares los dos pases que puso ayer en la cabeza tanto de Cifu como de Sadiku. Y el nuevo sistema de Pellicer empieza a dar sus frutos. La línea de tres centrales y dos carrileros ha dotado al Málaga de mayor seguridad defensiva en estos dos partidos con este sistema, dejando la puerta a cero. Recuerden, frente al Lugo y ayer frente al Girona. Uno de los jugadores más beneficiados puede ser Cifu, que gol al margen volvió a mostrar el nivel de la pasada temporada con galopadas por la banda derecha. El carrilero tenía claro que tenían que ganar a su ex-equipo, al Girona. Venía
buscándola ya esta primera victoria después del parón y bueno, hoy lo hemos conseguido contra un rival, bueno, muy fuerte, uno de los mejores de la categoría, si no la mejor plantilla y bueno, nos vamos muy contentos de la recompensa al trabajo que veníamos haciendo.
Eran las palabras de Cifu. Y vamos con la actualidad puramente dicha, porque hoy el equipo, recuerden, ya empieza a preparar y a pensar, ¿no?, en el duelo del jueves en Vallecas. Y hay bajas, ¿eh? Sadiku forzó en su cambio la quinta cartulina amarilla para llegar limpio a los decisivos partidos de entre una semana entre Albacete y Deportivo de La Coruña. Adrián fue expulsado con roja directa por una fuerte entrada a Gumbau y también será baja. Y habrá que ver si Pellicer recupera, por ejemplo, a Luis Hernández, a Aróñiguez, a Bularov, a Ichan y a
Luis Muñoz.
Así que, ojo, son 5 más 2, 7... Cuidado, sin contar a Pacheco, serían 8 bajas importantes para Vallecas.
De hecho, ayer fueron 13 profesionales o 12 profesionales con la primera plantilla del Málaga. Recta final para el Marbella. Hablamos de las eliminatorias de ascenso de Segunda B a Segunda A. Está el Marbella preparando esa primera eliminatoria de ascenso a Segunda División. Al equipo marbellí le va a tocar verse las caras con el Peña Deportiva de Ibiza. La cita el sábado 18 de julio en las instalaciones del Marbella Football Center. Ha hablado Cubillo sobre ese primer rival, sobre la Peña Deportiva.
Bueno, pues al final un rival muy peligroso. Creo que ha sido una de las sorpresas de este año en la categoría. Un rival que sobre todo en su campo ha sido muy fuerte y bueno, que es muy competitivo, es incómodo jugar contra ellos y bueno, pues nos lo va a poner muy complicado porque un equipo que ha sido capaz de superar pues al Castilla, por ejemplo, o al Rayo Majadahonda, al final es un rival peligroso que nos lo va a poner muy difícil.
Peña Deportiva de Santa Eulalia de Ibiza, ese es el rival del Marbella ese sábado. Personalmente parece que a las 8 de la tarde. Y vamos a cambiar de balón.
Sin público, ¿no?
Sin público, siempre sin público, tanto en la Rosaleda, en el Ciudad de Málaga, como en Marbella, como en la Algeciras, que son las sedes. El Marbella, recuerden que tiene que jugar ese domingo. Si elimina al Peña Deportiva, jugaría el jueves. Y si elimina al rival del jueves, la gran final por el ascenso sería el domingo. Y hablamos de baloncesto. Vamos a ver qué pasa con el futuro de Luis Casimiro. ¿Renovará su contrato con el Unicaja? A ver si lo renuevan o no. El técnico manchego sí parece que lo va a renovar, su contrato a la baja, por una temporada más. A pesar de que ha habido algún debate sobre su continuidad en el Consejo de Administración, la noticia es que el club finalmente ha decidido ofrecerle una temporada más. Casimiro, la pasada semana, después de la derrota ante Baskonia y antes del triunfo frente a Bilbao, comentó esto.
No sé, sobre todo si seguiré como entrenador de Unicaja. Acabo el contrato el 30 de junio. Y bueno, todo ello, él lo sabe también bien, porque cada vez que nuestro presidente Eduardo ha hablado, pues ha pospuesto todo a final de temporada, a que acabase la competición. Me parece que con buen criterio, porque se pospuso casi todo para estar centrados en la competición. Hemos estado centrados en la competición y bueno, y ahora pues acabo contrato el 30 de junio y hay que esperar para ver las situaciones que pueda haber en el futuro, pero no puedo garantizar nada.
La palabra de Luis Casimiro, la pregunta se la hacía este medio COPE Málaga tras el partido frente al conjunto del Bilbao Basket. Parece que va a continuar, pero todavía no está nada firmado. Y el Unicaja, la plantilla ya está de vacaciones y alguno de ellos pendiente de su futuro. Egin ya se ha comprometido con el Budu, ¿no?, que va a ser rival de Unicaja en la Eurocup y ahora está por ver el futuro, por ejemplo, de Adams y de Elegar, que parece que están lejos de Málaga. A Bachinski también se le va a ofrecer un contrato a la baja para que continúe en Málaga.
Juanma Rodríguez, yo creo que será parte importante en esa renovación de Basiski, ¿no?
Bueno, con su pancarta algo de presión hará seguramente.
Exacto. Bueno, todos pendientes a las 5:30 de la tarde, pabellón José María Martín Carpena de Málaga, a puerta cerrada, sin público, en el preámbulo de lo que será la final por el título de mañana en la Liga Nacional de Fútbol Sala, pues hay que ir a ceder el Bishoker Humantequera, que tiene 40 minutos para volver a la élite, como digo, del Fútbol Sala Nacional. El equipo universitario se mide en el Carpena mañana al Elche, que eliminó 2-5 remontando un 2-0 al Manzanares. Un triunfo le devolvería a la Liga Nacional de Fútbol Sala 2 años después. Moli tiene claro que van a ir a por todas.
Ya era hora, ¿no? Ya era hora después de tanto tiempo. Teníamos ganas, teníamos ansiedad porque llegara el momento y bueno, sabemos que es un partido de mucha responsabilidad. Nos jugamos todos a una carta y bueno, y tenemos que estar mentalizados y preparados para competirlo.
Pues ahí están las palabras de Molly. Luego vamos a estar con Pedro Montiel, ¿eh?, con el presidente de toda la Asociación Deportiva de la Universidad de Málaga y alma mater de este proyecto. Y por cierto, que mañana también tenemos la final de la Liga Nacional de Fútbol Sala.
Qué pena, Javi. Emilio, qué pena, de verdad lo digo, que el Viñalbal de Valdepeñas, el equipo de Valdepeñas que se ha metido en la final de la Liga Nacional de Fútbol Sala, no pueda disfrutarlo con público, porque es de largo la afición más ruidosa, la que tiene un cántico espectacular y es la que te da la vida en los partidos con público, claro está.
Lo vivimos aquí en la final de la Copa de España, que fue espectacular. Bueno, y de hecho, aunque no puede entrar público al Carpena, unos 50 seguidores de Valdepeña vinieron hasta Málaga para recibir a su equipo, que remontó al Levante y que va a jugar esa final mañana a partir de las 3:30 de la tarde en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, o todo un clásico, ¿eh? Movistar Inter, en este caso frente a la gran revelación, al Viñalbal de Valdepeña, que hasta hace nada estaba jugando con el Visoko Urbantequera en segunda división. Pues todo esto está pasando en el deporte malagueño, te lo cuenta Deportes Cope Málaga desde ahora y hasta las 4 en punto de la tarde.
Este jueves a partir de las 9:30 de la noche, Tiempo de Juego Málaga te ofrece el encuentro Rayo Vallecano Málaga Club de Fútbol con la narración de Javier Bautista. Síguelo en Cope Más Málaga 97.1 de FM con el apoyo de SEAT Automóviles Rueda, Incotex Protección contra Incendios, TESESA, Suministros Eléctricos Torremolinos, Acosta Hogar, Segurisur Sistemas de Seguridad, Dinergia, Construcciones Ferral, Kia Rueda Tour y AGP Viajes.
Tiempo de Juego Málaga.
Ahí estaremos contándote el partido entre el Rayo Vallecano y el Málaga Club de Fútbol. Por cierto, el Rayo Vallecano, el rival del Málaga, juega esta noche. Lo va a hacer frente al conjunto del Alcorcón. 7:30 de la tarde, si no me falla la memoria, va a ser ese partido entre el Rayo Vallecano y el Alcorcón. Así que, efectivamente, Alcorcón, Rayo Vallecano, 7:30 de la tarde, partido que se puede ver a través de las cámaras de Gol Televisión, así que estaremos muy pendientes a ese encuentro. Bueno, si gana el Alcorcón prácticamente certificaría su permanencia y cuando juegue contra el Málaga no se jugaría absolutamente nada el equipo del sur de Madrid.
Hay que empezar ya a ir mirando de que atar la permanencia, porque bueno, hay partidos, por ejemplo, que tiene el Málaga, a ver, el Rayo se va a jugar entrar en el playoff con el Depor y con el Albacete. Está claro que te vas a jugar los cuartos por permanecer en la categoría. Por eso digo que el Sporting, si sigue como está y demás, y veo que, por ejemplo, no tiene acceso al playoff, pues a lo mejor tiene Alcorcón, Sporting, dos partidos ahí claves, el Málaga con rivales que no se juegan nada. Lo suyo sería ir a Almería la última jornada prácticamente con las zapatillas de la playa.
Eso sería lo ideal.
Lo firmaríamos todos, ¿eh?
Certificar la permanencia aquí contra el Alcorcón sería lo ideal, sin lugar a dudas.
Si todo va como hasta ahora en cuanto al puntaje, los puntos de uno y otro.
Hoy me ha recordado a Pellegrini, ¿eh?
Sí, lo normal, eso es muy de Pellegrini, es verdad, cierto. Hemos retrocedido un par de años en el tiempo.
Época gloriosa, sí.
Por eso digo que ese partido con el Alcorcón, si no se gana, que es el penúltimo partido, ir a Almería prácticamente de vacaciones, que sería lo importante.
Ojalá sea así. Antes, como siempre, de ir con la última hora del Málaga, me voy contigo y lo que sucede en las redes sociales. Recuerda, siempre todos los días te proponemos un tema para que interactúes con nosotros a través de las redes sociales. Te recuerdo nuestras vías de contacto: facebook.com/deportescopemálaga y twitter@deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos hoy?
Bueno, pues la pregunta es puñetera porque unos están muy de acuerdo, yo el primero, y otros no están tan de acuerdo, ¿no?
Yo no estoy de acuerdo, ¿eh?
Bueno, pues yo sí estoy de acuerdo. ¿Por qué?
Ahora me espera a la salida.
¿Por qué yo, Javier Bautista, estás de acuerdo con que Sadiku haya visto la quinta cartulina amarilla? Está claro que tiene cuatro y en cualquier momento Sadiku podía ver la quinta. La podía ver en Vallecas, o la podía ver contra el Albacete, o la podía ver contra el Depor, o aguantar hasta el final de liga. Caso complicado que un jugador del temperamento de Sadiku aguantara con cuatro amarillas. ¿Qué pasa por la cabeza del cuadro técnico del Málaga? Pues que decidieron que Sadiku en este partido la viera. Se tiró todo el partido intentando fingir faltas, intentar provocar al árbitro para que le enseñara esa quinta amarilla, además que está buscada por parte de Sadiku y con el ok del cuadro técnico. ¿Por qué? porque lo importante para el cuadro técnico del Málaga, yo creo que para todo el malaguismo, son los dos partidos que te vienen en casa con el Albacete y con el Deportivo. Para que el jugador vaya limpio para esos dos partidos, bueno, pues nos sacrificamos el día de Vallecas, si hay que sacrificarse, y que juegue, por ejemplo, buena casa. Y esa es la pregunta. ¿Hace bien Sadiku provocando esa quinta amarilla para llegar limpio a los partidos de Albacete y de Deportivo? Paco Luque dice, para mí hizo lo correcto. Fernando, creo que el Málaga se equivoca en ese asunto. Casilari dice, los dos primeros fue con el Málaga. Dice Álvaro, dice, no es fundamental, ojo al dato, Rondón 14 goles, Sandro 13 goles, Sadiku 13 goles y quedan 6 jornadas. Abacut dice, sí, hizo lo correcto. Magnare dice, no, es una catetada, hay que ir a ganar a Vallecas. Cara dice por aquí, sí. Alfonso dice, no. Y Pedro Manuel dice por aquí, me parece bien lo que hizo el Málaga, todo sea porque los dos próximos partidos se queden en casa. Bueno, pues ahí, como digo, opiniones dispersas en este asunto.
Yo no estoy de acuerdo porque el mensaje que lanzas para Vallecas ya no es el mejor, porque nadie te garantice que Sadiku va a llegar bien el domingo. Quien dice que el viernes, Dios quiera que no, pueda tener un contratiempo, una lesión o cualquier tipo de historia. Pero bueno, el que la lleva, como se suele decir,
yo
la,
creo,
la
Emilio,
entiende,
que hace muy bien el cuadro técnico mirando, como siempre, en pos de lo mejor para el equipo. Sí, Javi, y lo mejor para el equipo es tener a todos los jugadores cuanto más mejor para los partidos clave de la temporada. La Liga de Vallecas no es la del Málaga, no quiere decir con esto que no vayan a salir a ganar.
Pero ya el mensaje que estás lanzando no es el correcto, en mi punto de vista, ¿eh? Ya
digo, respetable.
Cualquier cosa puede pasar, y también Sadiku lleva, yo creo que casi toda una vuelta con 4 tarjetas amarillas. Que lo importante, y todos tenemos claro, que es esos dos partidos, que si el Málaga gana al Albacete y al Deportivo de La Coruña, es equipo de segunda división la próxima temporada, estamos todos de acuerdo, sin lugar a dudas. Pero yo creo que se podía haber ahorrado la tarjeta amarilla. Hay gente que dice que sí y gente que dice que no. Pues eso queremos, que debatas como Javi y como yo. ¿Con quién estás de acuerdo? ¿Con Javi? ¿Estás de acuerdo conmigo? Pues venga, sin ningún tipo de problema, interactúa con nosotros a través de las redes sociales. ¿Hizo bien Sadiku provocando esa quinta amarilla y no estando frente al conjunto del Rayo Vallecano? Como siempre, te leemos en nuestros perfiles en las redes sociales.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Javi y yo no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero en una en concreto sí que estamos de acuerdo.
Pues yo también estoy contigo, en esto estamos de acuerdo.
Ahí estamos de acuerdo.
Claro, porque aquí suena ya lo que suena, el acordeón, suena el olor a barbacoa, ese olor de carbón de leña, ¿verdad? Y es el del asador Iñaki, ¿no? Que ya está abierto, ya lo sabes, ellos preparan unos deliciosos platos de carnes y de pescados, además allí mismo, ¿eh? Podrás degustar y encontrar una amplia selección de productos en otro lugar, en una tienda gourmet que se llama La Despensa de Iñaki. Luego está el gran restaurante Asador Iñaki, que están en calle Ayala. Puedes hacer tu reserva en el 952-31-22-65. O si lo prefieres, puedes disfrutar de sus platos con el servicio delivery de Asador Iñaki. ¿Qué es? Pues esto te lo llevan a tu casa. Infórmate en su página web, asadoriñaki.com. Ya lo sabes, Asador Iñaki ha vuelto, sí, con más fuerza que nunca.
Ahí está el Asador Iñaki, ya sabes, ahí te espera en calle Ayala, y La Despensa, que está justo a la espalda, en calle Héroe de Sosto. A 3 y casi 18 minutos de la tarde, tenemos que ir con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Enseguida estaremos en tiempo de debate con Sergio Cortés y con Antonio Martín Navarrete, pero verdad que qué bien sienta, ¿eh?, conseguir la victoria, qué bien sienta ver al Málaga ganar. Y hombre, no sé si es de demasiado gorero lo que voy a decir, pero a priori nadie apostaba por los 3 puntos frente al conjunto del Girona. Apostábamos por los 3 puntos frente al Extremadura, por rascar también alguna victoria frente al conjunto del Lugo, por qué no decirlo, o en la reentré por haber sacado algo más frente al cuadro del Huesca. Pero sin lugar a dudas, la victoria de ayer da un ánimo al Málaga de una manera espectacular. Porque si consigo contra un gran rival, posiblemente la mejor plantilla de segunda división, con el killer de la segunda, con Estuani, qué miedo cada vez que iba un balón cruzado para el uruguayo. Los ponía todos de corbata, pero al final se secó bien al jugador uruguayo del conjunto rojiblanco en este caso. Un Málaga que salió bien plantado, con presión arriba y con un sistema, Javi, que empieza a dar su fruto. Ha sido criticado que si hay que ver con una línea de 3, que si jugamos con 5 defensa. Pero estamos viendo, por ejemplo, en el día de ayer, una muy buena versión de Cifu, siendo el Cifu al que estábamos acostumbrados. un Tete Morente que le da otra dimensión al Málaga, de eso también estamos todos bien claros, sobre todo un equipo más arropado, y a la vista está Javi, dos partidos con esta línea de tres centrales, cero goles en contra, que es por donde pasa la salvación del Málaga, por sí, dejar sí. La puerta cero.
Hay que contar que el Málaga ha tenido desde la vuelta de esta nueva normalidad muchos partidos donde no ha encajado gol. Por ejemplo, llevaba ese partido frente al Lugo, llegaba este partido frente al Girona, aquel empate a cero frente al Tenerife, y es verdad que con esta línea de tres atrás, formada por Diego, Juan de y Lombán, pues los tres están más recogidos. Es verdad que luego te aparece un jugador, pocos hay en la categoría como Stuani, es decir, que lo de ayer no se va a repetir siempre. Va a estar más cómoda la defensa, pero es que el de ayer era una mosca cojonera, que era el uruguayo.
Ayer, cada vez que había un balón allí, era el run-run, claro. Viene con el de la Rosaleda, pero el run-run era tremendo.
Un futbolista de 25-30 millones de euros, un jugador extraordinario. El internacional absoluto, además titular en la selección uruguaya, como era Cristian Stuani. Entonces, cada balón que le cogía la espalda, pues era un examen para Lombán, para Diego y para Juan de.
Yo muy creo bien el chaval Juan de,
Muy bien, porque ¿sabes qué pasa? Que con una defensa de tres, tanto Lombán está muy arropado por Diego y Juan de por Diego y Lombán, y Diego por Lombán y por Juan de. Entre los tres se arropan bien. Y luego también hay una característica muy importante. Tanto Ismael Casas, cuando lo hace por la derecha, como Cifu ayer, por ejemplo, son laterales rápidos de largo recorrido, que es lo que le pasa con Juancar, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, esto lo tiene bien estipulado el Málaga, de salir a la contra rápidamente en banda con gente muy rápida. Los laterales son muy rápidos y tienen toda la banda para ello. Y eso lo gana mucho el Málaga. Y luego es verdad que el mediocentro, Keidibar en este caso, pues es un cuarto componente también de la defensa, si me apuran, ¿no? Cuando tienen que defender. Así que yo creo que el Málaga de ayer le hizo un buen partido al Girona. No le dejó jugar al equipo gerundense, y prueba de ello fue el repaso del primer tiempo. Es verdad que ayuda pues esa durísima entrada de Cristian Rivera. Yo veo roja al cadista José Mari, veo roja al gerundense Cristian Rivera, y veo también roja Emilio, que son las tres expulsiones por la misma entrada de la de Adrián. Adrián es que va al tobillo. El otro va...
Adrián en esa acción está muy torpe, ¿eh?
Está muy torpe. Yo creo que aquí, y más en el minuto en el que era, minutos finales del partido, ahí no se puede
Fíjate que con lo que se rajó de Munir el día del Huesca, y no se dice demasiado porque al final resulta de 2-0, con la expulsión de Adrián, poco después tiene una Samu Saiz en la frontal del área, un disparo cruzado, que saca bien Munir, que con un 2-1 ahí, bueno, los murciélagos negros hubieran de nuevo, o los cuervos hubieran de nuevo aparecido por la Rosaleda, ¿eh?
Saca bien Munir esa pelota que tú dices, y en el primer tiempo la jugada estaba invalidada por fuera de juego, pero se la saca bien a Stuani,
sí.
Y en la jugada que estaba habilitado el jugador del Girona, Borja García, que se da a una contra y no controla bien, y el pase hueco que hubiese marcado Stuani, se trastabillea y se la lleva bien Munir, porque sale de su área y porque la coge bien. Munir desde Huesca, desde el primer partido que él erra monumentalmente, ha tenido muy buenas actuaciones. En Tenerife hizo buen partido.
Por eso decía aquel día que sí, que cometió dos errores tremendos que costaron los puntos al Málaga.
Pero también te salva.
Pero que tampoco había que fusilarlo, porque después es un portero capaz de lo mejor y capaz de lo peor. Lo que pasa es que los errores que comete son muchas veces muy, muy,
claro,
muy gordos.
Todas las miradas van al día del Mirandés en casa, al día de la fase de ascenso a primera con el Deportivo, el fallo del Huesca. Claro, son fallos muy, muy, muy gordos. Pero luego es verdad que si tú te pones a analizar, no merece la pena fusilar a Munir. ¿Que él ha errado? Perfecto. ¿Que hay que darle el palo ese día? Hombre, perfecto, claro, es que él sabe que ese día se va a llevar todas las portadas de los titulares en tono negativo. Pero luego es verdad que si hacemos un balance, no es que falla mucho, pero también te salva mucho.
Da más puntos que de los que quita, ¿eh? Para mí es mi humilde opinión. Cada uno puede pensar lo que quiera, pero para mí es mi humilde opinión. Da más puntos de los que quita Munir. Luego es verdad, cuando tiene errores, son errores groseros y muy gordos y que cuestan los puntos. Bueno, como casi todos los errores de los porteros. Se está consolidando este Málaga de Pellicer, que ha tenido que cambiar su libreto, obligado por el guión que tiene. Si ya estamos hablando de una plantilla corta, Javi enumeraba anteriormente los seis jugadores que están lesionados. Hoy ninguno de ellos ha entrenado, todos en el gimnasio, la habitual sesión de recuperación.
Es complicado,
a los suplentes,
Emilio,
veremos a ver quién llega.
Es complicado que lleguen, porque Luis Hernández ha tenido una recaída importante. Me cuentan que va a ser muy complicado, por lo menos hablándoles de lo próximo. Lo próximo es el jueves, no vamos a hablar del domingo.
Javi, ya has visto el mensaje que se manda con lo de Sadiku, salvo giro inesperado, no se va a forzar a nadie para el jueves.
Claro, por eso digo. Entonces, Luis Hernández no va a estar. Aarón, vamos a ver, yo creo que es el único que a lo mejor Puede forzar, pero...
Yo creo que en la convocatoria sí va a estar, a tenor de lo que dijo Pellicer tras el partido de Lugo. Me imagino que mañana, que es martes, será cuando intente probarse. Y a lo mejor para la convocatoria, hasta mira, Benquema se volvió a jugar, no es que jugara muchos minutos, pero para pegar cuatro bocados ahí en el centro del campo está...
Entonces, estamos hablando de Luis Hernández, Aroñiguez. Yo creo que lo más complicado, pues, son lesiones musculares. El pinchazo de Lugo le va a pasar factura a Icham. La lesión de Luis Muñoz también. Ya son cuatro jugadores. Y luego están los casos de Bularovic, de Pacheco, así que por lo tanto estamos hablando de seis bajas más las dos sanciones, la de Adrián y la de Sadiku. Bueno, pues al final te encuentras con que tienes este problema para la convocatoria de Vallecas. Pero bueno, es que esto es lo que hay y esto es lo que tienen todos los equipos.
No, lo que está claro es que la columna vertebral del Málaga, esta columna vertebral del Málaga se está afianzando. Hablábamos anteriormente de Munir, el crecimiento también de Lombán es exponencial en el juego del Málaga Club de Fútbol. Antes era Luis Muñoz, ahora Keydy Vare, por exigencia del guión. Ayer también hizo un muy buen partido el futbolista albanés del Málaga Club de Fútbol. Tete, que le está dando otra dimensión al ataque del Málaga. Y Sadiku, por ahí. Bueno, y Juanpi, que también está tirando de galones.
Bueno, Juanpi lleva dos partidos, sobre todo... Bueno,
ayer 1-0, hablamos de la jugada de Tete, pero el que roba, el que presiona, el que se lleva la pelota y el que la conduce y se la da a Tete en el momento preciso es el propio Juanpi.
No olvidemos lo de Juanpi, cómo se fabrica la jugada del gol del día de la Extremadura. Que aparece también Juanpi en esa acción con Juancar y en la pared que marca Sadiku. Es que Juanpi tiene calidad, pero debe de aparecer. Está claro que el jugador, pues, en la próxima temporada, si no cambian las cosas, no va a continuar. No es porque no quiera, sino que evidentemente no puede continuar con el contrato.
En la economía de guerra que está el Málaga...
Es imposible, Emilio.
Debía haber salido hace mucho tiempo, haber el Málaga intentado llegar a un acuerdo para ese contrato, adecuarlo a la categoría en la que
se encuentra
el Málaga.
Por mucho que quieras adecuarlo, es literalmente, a mí me han dicho, imposible. O sea, estamos hablando de un futbolista que rebasa el millón de euros.
Por eso te digo.
O sea, que se va a llevar gran parte de lo poco que va a tener el Málaga el año que viene, si está en segunda, obviamente, hablándolo claro, en segunda, en cuanto al límite salarial. Un futbolista que está cobrando esa cantidad es literalmente imposible, por mucho que se baje el sueldo. Es muy complicado.
De un millón de euros a 90, 100 mil euros...
No, es imposible.
Hay mucho dinero
de por medio. El Málaga el año que viene, lo mucho que va a pagar un futbolista son 150 mil euros, como mucho. Es decir, tendrá la gran mayoría el sueldo base de 80 mil euros y podrá hacer algún esfuerzo por alguno, pues a lo mejor con Tete, con Sadiku si lo quiera, un año más cedido con el Levante, no sé, o algún jugador que tenga que venir nuevo, una apuesta del club en lo positivo, como mucho podrá pagar 150.000 euros. Ojo, estirando el chicle, porque estamos hablando...
El año que viene, Javi, si el Málaga logra permanecer en segunda división, estamos hablando de lo que tú dices, economía de guerra, y pescar una cesión de un equipo grande.
Sí, 20 jugadores o 18 jugadores de 80.000 euros y 2-3 jugadores que... Esto es como el baloncesto, Emilio. Que el roster sea de 3 jugadores gordos y el resto sean, pues, todos de andar por casa. Hay una cosa que esta mañana hablaba con un aficionado y es verdad. Tenemos que estar muy tranquilos en el malaguismo por lo que viene de atrás. Es decir, el año que viene, un año más maduro, Ismael Casas, ya afianzado. Juan de ya afianzado, obviamente Luis Muñoz, Keydy Vare y Champ. Es decir, este tipo de jugadores ya están afianzados, aunque Luis Muñoz acaba contrato. Y luego, sobre todo, todos los canteranos. Cristo, es decir, que el Málaga tiene la Rubia, por ejemplo, que es un juvenil, que es la gran joya de la corona.
Ayer final fue el último descarte.
Sí, Iván Jaime. Es decir, que en ese aspecto, si a todos estos le hacen ficha profesional, pues en este aspecto, por lo menos el Málaga va a tener ahí cubierta gran parte de su
Lo que me sorprende es que algún sector de la afición ha vertido críticas, para mí desproporcionadas, a Sergio Pellicer, que tiene lo que tiene, y algunos esperan que sean los canteranos del tirón los que vayan a salvar esto. Cuidado, que no es lo mismo jugar en juveniles en tercera división que en el escenario que lo está haciendo el Málaga y las circunstancias que lo está haciendo el Málaga. Si Pellicer, que es el que conoce a estos jugadores, no le está dando más cancha, sus motivos y sus razones tendrá. Que todo no hubiera gustado ver a Iván Jaime más en el primer equipo, seguro. Que a todos no hubiera gustado ver a Ramón ahí jugando en el centro del campo con Keydy o con Luis Muñoz, seguro que sí. Pero las circunstancias son las que son. Vamos a dejar trabajar a los profesionales, porque, insisto, Pellicer sabe perfectamente lo que tiene, no es ningún entrenador de fuera, no es ningún entrenador que desconozca lo que hay ahí debajo, y cuando se está decantando por este sistema, que no es el sistema que está en el ideario de Pellicer, Pellicer es un amante, claro, del 4-3-3, si está solventando la papelera con este sistema, será que es lo mejor para el Málaga de fútbol y a morir con él, como están haciendo los jugadores del Málaga. Vamos a escuchar precisamente a Pellicer, Javi.
Ha dejado varias reflexiones el entrenador del Málaga, siempre deja alguna pincelada. y se le ve directo en el mensaje. Mira lo que dice sobre el escudo del Málaga, el club y la afición, lo exigente del momento.
Bien, nosotros sabemos que la afición del Málaga es muy exigente y es normal que esté preocupada, ¿no? Sobre todo en los primeros partidos, y eso lo tenemos que entender. Yo creo que no todos los jugadores pueden valer para jugar en el Málaga, y esa es la carga que yo digo, ¿no? El tema de la responsabilidad y el tema de la mochila, y somos sabedores de la exigencia y de la presión que hay, y eso lo tienen que entender, y así se los he hecho reflejar durante esta semana, de que nosotros esa exigencia tiene que ser máxima. Es exigente y yo creo que sufre, pero yo también veo sufrir a los jugadores, ¿eh? Los jugadores son personas y también sufren, los jugadores quieren ganar todos los partidos, y el entrenador queremos ganar toda la vida. Yo lo único que digo es que nos estamos dejando la vida y algo más, ¿eh? Nos estamos dejando la vida y algo más cada día por querer sumar e intentar conseguir el objetivo, ¿no? Y ese tiene que ser el camino, ¿no? Y ese mensaje es sobre todo lo importante, como antes, ¿no? Que los jugadores se sentían cómodos, ¿no? Antes del partido de Zaragoza el equipo fluía viendo el entrenamiento, ¿no? Y yo pensaba que si hubiésemos ganado a Zaragoza, el equipo tenía muchas opciones de mirar mucho más arriba, ¿no? Ahora tenemos que volver a encontrar ese camino. Sabemos el objetivo cuál es, un objetivo muy difícil, que difícil para todos en la situación en la que estamos, y nosotros tenemos aún más la presión añadida por la historia del club, pero también la gente tiene que entender los obstáculos que estamos teniendo, ¿eh?
Bueno, pues esos obstáculos que está teniendo el Málaga obviamente es de la pésima gestión que se ha llevado a cabo en los últimos tiempos, que ahora le toca al Málaga, pues eso, no tener profesionales, no poder hacer rotaciones, y esa es una desventaja clarísima, no se pueden ni imaginar esa desventaja, Emilio, ¿qué significa? Porque, por ejemplo, todos los equipos mal bien regular, Racing, Lugo, es decir, les pongo los que están abajo, pueden hacer rotaciones y cambiar jugadores. Oiga, estamos perdiendo partido, venga, vamos a cambiar a estos jugadores. Es que el Málaga no lo puede hacer. Por eso el otro día se quejaba uno.
Fíjate, el banquillo del Girona ayer en la Rosaleda, ¿eh? Sí, del sí. Girona en la Rosaleda, el banquillo de ayer. Sí, sí. Alcalá, el central, que fuera
Pedro Alcalá,
malaguista, en el banquillo. Jozabed, medio centro, ni tampoco jugó. Diamanca, que sale en la segunda parte. Gumbau, Jonathan Soriano. Estamos hablando de 4 o 5 jugadores que serían titularísimos en cualquier equipo de segunda división, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Tremendo,
¿eh? Es que es terrible, es que es la realidad. Por eso el meritazo, si el Málaga se salva, que yo creo que se va a salvar, pero que digo que como se va a salvar el Málaga, va a tener un mérito enorme de poder acabar la temporada. Pues
ayer
eso,
hay un empate entre el Numancia y el Oviedo, hubiera venido sido
claro,
genial, ¿eh?
Claro, claro, él no ganaba nunca el Numancia y ahora le da por ganar. Por cierto,
7 derrotas seguidas lleva el Numancia.
El Lugo ha destituido, a mí me parece una equivocación, destituyen a Curro Torres, al entrenador del Lugo, porque más que nada destituir ahora en este momento de la liga me parece un error, porque ahora le metes toda la presión del mundo. Si antes la había, ahora más. El Lugo que está a 7 del Málaga, ¿eh? Son 6 más el gol, ¿verdad?
Sí.
Son 7. Luego, hablaba Pellicer ayer también de la importancia que tiene esto en lo anímico.
Es lo más importante. Está claro que son 3 puntos, porque estos partidos sí que valen 3 puntos. Los partidos que juegas contra rivales directos, una victoria vale el doble, ¿eh? Hay que saber diferenciar. Y hoy son 3 puntos, pero el tema emocional y el tema, sobre todo, la carga, sobre todo, esa carga que tenemos, ¿no? De no haber empezado como nosotros queríamos. Y que es verdad, pues que vamos a mirar el lado positivo. Llevamos 4 partidos que estamos sumando, y hoy eso tiene que ser un punto de inflexión, ¿eh?
Bueno, es lo que dice Sergio Pellicer, un Málaga que ya intenta pasar página después de estos 3 puntos y este subidón, se centra ya en el partido del Rayo. El Rayo, ojo, va a llegar también con, como lo ha pasado el Málaga en estos últimos partidos, con solo 3 días de descanso. Juega hoy a las 7:30 de la tarde. Es cierto que no tiene ningún viaje largo de por medio. Juega en la misma provincia, juega frente al Alcorcón, es decir, una población muy cercana a Madrid capital, y va a tener la jornada de mañana para recuperar, y miércoles básicamente para preparar el partido y luego la sesión del jueves. Habla sobre el Rayo Vallecano precisamente el técnico malaguista, habla Sergio Pellicer.
Ya pensando partido Rayo, perdemos a 2 jugadores, tenemos varios jugadores con 4 amarillas, varios jugadores con 4 amarillas, y esto va a ser, pues eso, un reciclaje continuo, va a ser un puzzle en todos y en el cual tenemos que seguir remando en la misma dirección y unión, ¿eh? Unión. Yo creo que hoy el aficionado y toda la gente puede ver que el equipo ha tenido mucha alma, todos los jugadores lo han dado todo y hasta en el último momento, incluso yendo 2-0 el equipo estaba apretando arriba y cuando nos hemos quedado en igualdad numérica no ha habido diferencia, ¿no? Y yo creo que eso es el mayor escenario, ¿no? Pero el tema anímico en esa fase, pues que diríamos post-COVID, es fundamental y sobre todo, pues claro, la clasificación se va apretando y lo importante es el ganar y el que nos veamos sobre todo en esa situación de que hay más equipos, ¿no?
Yo sigo diciendo, Emilio, y ahora lo vamos a debatir un poquito, que el gol a Vera va a ser importantísimo y en ese aspecto el Málaga tiene gran parte del recorrido ganado. Se lo tiene vencido al Numancia y al Oviedo. El Lugo yo creo que incluso hasta con la destitución de Curro Torres va a seguir ahí. Está el Racing, está el Extremadura. Yo creo que hay...
Bueno, Racing y Extremadura están ya desahuciados.
Están ahí. Yo creo que va a haber un puesto que dilucidar.
Sí, señor. Vamos a debatir ese triunfo del Málaga, por fin 2-0 frente al Girona. Vámonos con nuestra tertulia, mini tertulia.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Ay, que echo yo de menos estos lunes de la deriva. Ahí con mis amigos Antonio Martín Navarrete, árbitro internacional. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Echa de menos las tertulias o no?
Pues sí, un poco.
Bien, ya.
Esto del COVID, Antonio, ha sido terrible, ¿eh?
Ha sido tremendo, pero bueno.
Que llegue un lunes y nuestro querido Sergio Cortés pueda pasear sin ponerse la espinillera, esto es tremendo. Sergio Cortés, jefe de deporte del Diario Sur, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo es la vida sin espinillera? ¿Bien?
Sin espinillera y sin ensaladilla rusa de la deriva.
Hombre, por favor.
Oye, estamos contentos, ¿verdad, Sergio? 3 puntos de oro y ante un rival que quizás lo esperábamos menos, ¿eh?
Sí. Yo hablé antes del partido con mi compañero Pedro Luis Alonso que veía complicado el partido y yo no era tan pesimista por una razón, porque el Girona es un equipo realmente que es una incógnita, ¿no? Lo mismo parece un gran partido que pega un petardazo, que es lo que ha faltado, esa estabilidad para estar entre los tres mejores, ¿no? Pero el equipo realmente dio una imagen bastante buena. Ya con el Lugo vimos un equipo más o menos armado atrás. Lo que pasa es que lo positivo de ayer, más que el triunfo para mí, es que se ha quitado los miedos, ¿no? El equipo estaba con unos miedos tremendos para avanzar metros, para buscar la portería contraria, más allá de la poca calidad que tiene el equipo, que tengo que decirlo. Pero yo creo que estaba atenazado por la responsabilidad de perder un punto que puede ser muy importante, porque lo decía antes Javi con razón, que el golaveraje particular va a ser crucial probablemente al final de la temporada, y un empate, fíjate lo que os digo, es bueno en cualquier partido ahora mismo. De hecho, si analizamos las cosas, para llegar a 50 puntos le valdría con empatar los 6 partidos que le quedan.
Antonio, más contento esta semana, se ve la vida de otro color, ¿verdad?
Además nos pudimos regodear en cierta mejoría en futbolistas que esperan más de lo que estamos viendo, y sí que coincido con Sergio, la verdad que se ve el equipo con menos presión, ¿no? Realmente, hombre, bien es cierto que en el minuto 20 el Málaga consigue ese gol y el 22 se produce la expulsión. Eso también hay que ponerlo encima de la mesa como elemento que ayuda.
La expulsión es justa, ¿no, Antonio?
Sí, las expulsiones son las dos son completamente...
Es que esta jornada se han dado, Antonio, esta jornada se han dado varias rojas y todas son justas. Entradas abajo al tobillo, a mí me parece muy bueno el criterio arbitral, todas rojas sin dudarlo.
Sí, absolutamente, estamos completamente de acuerdo. Esas son entradas enormemente... producto quizás del cansancio, del que los futbolistas están un poquito asfixiados, ¿no? Por utilizar un término nada peyorativo, cuidado. Pero que la competición se ha estrujado tanto, los partidos son tan seguidos, luego una plantilla como la del Málaga, que es tan cortita, con un grupo de profesionales muy, muy pequeño, y eso hace a veces que el nivel físico propicie ese tipo de acciones, ¿no? No se explica en el jugador del Cervona, en el de Cristian, quizás se justifica más en Adrián, ¿no? Porque es que se produce en el minuto 70 del partido.
Sí, sí.
Pero en cualquier caso, se ve que el Málaga, o al menos lo vimos, vamos a ver qué respuesta da en Madrid, que es importante, y coincido con Sergio en cuanto a que la consecución, yo creo que con menos de 50 puntos se salva la categoría, pero vaya, esperemos conseguir los 50 y ya tenemos total seguridad de que nos sostenemos en esta categoría. Uh-huh. Y ya vendrán otros tiempos.
Habitualmente, Antonio, no hay que llegar a 50, pero es que me da la impresión de que en las dos últimas jornadas va a haber muchos equipos que no se jueguen nada. Va a haber 7-8 equipos que no se jueguen nada, y eso puede ser un problema.
Pero las dos últimas jornadas del Málaga es Alcorcón y Almería.
Sí, también, de verdad. Pero bueno, la Almería, quién sabe, vamos a ver el Zaragoza como camina hoy.
No digo yo ya para la última jornada, porque yo creo que el Málaga a la última jornada ya llegaría prácticamente casi, entre comillas, salvado. Me hablo de la penúltima.
Ojalá, siendo
positivo, ¿no? Pero lo que hemos estado comentando anteriormente, partido clave va a ser el penúltimo con el Alcorcón, que si Dios quiere, nada, se va a jugar. Y es verdad que en las últimas jornadas siempre se suelen dar resultados que son poco habituales, ¿no?
Sí. Ese es el temor, yo creo. Hay equipos que no se juegan nada al final y levantan el pie, y más esta temporada, porque en otras circunstancias podía levantar el pie porque la temporada se está liquidándose, pero es que además en esta los jugadores están totalmente fundidos, van a llegar fundidos a esta última semana, a la semana del 13 al 19 de julio, y yo creo que muchos jugadores, no digo yo que se vayan a borrar, pero que van a bajar su nivel de una forma muy llamativa, por supuesto.
El cambio de sistema parece que ha fortalecido al Málaga, lo puso contra el Lugo y Puerta Cero, lo puso ayer y Puerta Cero, y además contra el Lugo en determinado momento dando una imagen más que correcta. Parece que ese es el patrón y el camino a seguir, Sergio, esta línea de tres centrales y dos carrileros.
Sí, porque además yo creo que con ese sistema el equipo, vamos a acercarlo, ya en Extremadura el Málaga sufrió muchísimo en la segunda parte, a eso se sumó que el día siguiente del partido de Extremadura recayó de su lesión Luis Hernández, que es el futbolista de más jerarquía en la cobertura, y yo creo que a la fuerza ahorcan, ¿no? Y Pellicer ha buscado ese cambio de sistema también porque una pareja con Lombán y Mikel, o una pareja Lombán-Diego González, no ofrece precisamente garantía. Y con una pieza más que permite pues tener superioridad numérica clara contra el ataque contrario, y además le permite a Cifu jugar en la posición que a él le ha gustado y en la que ha triunfado en el Girona, que es de carrilero, con más libertad para llegar, y a Juan Carlos le sucede lo mismo. Es un futbolista que de lateral es un 6.5 y de extremo es un 5.5. Pero como carrilero puede ser un 7.5. Entonces, yo creo que eso también beneficia al equipo. Y además, Juan Pique te pueden jugar por dentro, que son más imprevisibles para el contrario. Y al final todo eso contribuye a que el equipo también tenga más llegado.
Fíjate, Antonio, que a priori uno ve la línea y dice, juega tres centrales, otra vez con línea de cinco. Y estamos viendo a un Málaga con más personalidad y sobre todo un Málaga más intenso y con puerta cero, que en esta categoría es vital.
Sí, pero hombre, es consecuencia de algo que reclamábamos, ¿no? La actitud del propio Juanpi, ¿no? Es un futbolista que pelea más que lo hemos estado viendo. Eso es una magnífica y excelente aportación para esa estrategia que marca ahora el entrenador, ¿no? Los tres centrales y con dos carrileros permite que un jugador en el centro del campo pues tenga la capacidad que está mostrando tener Juanpi, que ya lo veíamos, pero que lamentábamos no verlos como lo estamos viendo ahora, ¿no? Yo creo que esa aportación es magnífica. Ayer lo vimos cómo robó ese balón del primer gol y cómo en el segundo también tiene una intervención magnífica, ¿no? A mí me parece que el Málaga, es verdad, ayer nos dio otra imagen bien diferente a lo que hemos estado viendo de este equipo.
Oye, el debate, empiezo por ti, Antonio, que estábamos teniendo. ¿Hizo bien Sadik con provocar la quinta y borrarse para el partido contra el Rayo?
Bueno, eso es una habitualidad que yo no comparto en absoluto. Me parece que es una habitualidad que existe en el fútbol. Y como no está penalizado, pues venga, vamos a las sanciones a la carta, que se dice, ¿no? A mí no me parece muy deportivo, pero es una habitualidad, como digo, en el fútbol profesional. Y hizo, claro que hizo bien. Y realmente lo hacen todos.
¿Tú lo ves bien, Sergio?
Bueno, una triquiñuela del fútbol que se hace en las ligas habitualmente. En la UEFA es otro cantar, porque ya hemos visto ejemplos en la Champions de futbolistas que han buscado una amarilla para llegar limpio a la fase final y al final lo han pagado con sanciones. Recuerdo el caso más claro que era Sergio Ramos.
Sí, pero es que lo aireó.
Pero bueno, lo de Sadiku está claro que es mejor que falte contra el Rayo que no contra el Albacete Deportivo, son rivales directos, aunque realmente el Málaga necesita ahora mismo es ganar, y el Málaga, que eso, en eso quizá yo no comparto lo de Sadiku, el Málaga si está en un buen tono anímico ahora, quizá pueda ir a Vallecas con Sadiku y pueda buscar el triunfo, y sumar 3 puntos contra el Rayo Vallecano te deja la permanencia a tiro, pase lo que pase contra el Albacete Deportivo.
Es que eso es lo que pienso. Claro. Te pones a tirar de Qatar, a veces la cuenta de la lechera, está claro que el partido contra el Albacete y el Deportivo de La Coruña son fundamentales y son cruciales, pero ¿quién te dice a ti que el jueves contra el Rayo no puede ganar el Málaga?
Porque además hay un partido entre Lugo y Numancia, con lo cual los dos que están ahí abajo, los dos no pueden sumar. Es decir, que si hay un empate, por ejemplo, entre Lugo y Numancia, el Málaga ganara, pues fíjate, el salto tremendo en las opciones del Málaga, ¿no?
No, y Sergio, ¿quién te dice que después, Dios quiera que no, pero que Sadiku tenga un tirón o tenga un pinchazo y tenga que ser reservado el día del Albacete? Pues es que cualquier cosa puede pasar. Y yo todavía tengo en la mente, ¿os acordáis cuando el Málaga pierde 7-0 en el Bernabéu con Pellegrini?
Sí, se lo guarda todo
para el día de Osasuna y luego lo hace todo para ganar y te mete Sergio un cabezazo en el 93 y te deja en ese momento con pie y medio
claro
en segunda.
Claro, me acuerdo, ¿no? del poco presentable entrenador del Real Madrid, que se regodeó de entonces de la goleada,
sí.
Y que 2 meses después, cuando quedaban las últimas jornadas, lo que hizo fue perjudicar al Málaga sacando suplentes. Es decir, que aquí cada uno, el que la lleva lo entiende, pero yo creo que el Málaga ahora mismo, no solo por el juego, sino por el aspecto anímico, ir a Vallecas con Sadiku y ganar, por ejemplo, intentar buscar el triunfo, es mucho más importante que con buena casa. Aunque Pellicer lleva repitiendo desde que empezó esta etapa post-COVID que a un delantero le cambia la vida en cualquier momento. A lo mejor Buenacasa el jueves le da por meter una, el Málaga gana y tenemos ahí un futbolista crecido para la final también, ¿no?
Ayer la tuvo ahí, además hizo una buena acción individual, pero al final se quedó a media, entre pasar y chutar y no llegó a ningún lado la criatura. Pero hizo una buena jugada de acción individual.
Hizo lo que hemos hecho los malos jugadores de baloncesto cuando éramos niños, que no sabíamos si tirar o votar, y al final no hacíamos ninguna de las dos cosas.
Siempre tirar, Sergio, siempre tirar, sin lugar a duda. Sergio Cortés, jefe de deporte de Diario Sur, Antonio Martín Navarrete, como siempre un placer debatir con vosotros, aunque sea en este mini formato. Abrazo fuerte.
Un abrazo
a todos, gracias.
Bueno, pues tiempo de tertulia con nuestros amigos, con Sergio Cortés y Antonio Martín Navarrete. 3:47, mínimo alto en el camino.
¡Ya estamos! Vuelven los fogones a preparar los mejores platos de carnes y pescados en Asador Iñaki y con una amplia selección de productos para llevarte de nuestra tienda gourmet, La Despensa de Iñaki. Haz tu reserva en el 952-31-2265 o en su web. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Asador Iñaki, con toda la garantía.
En este camino a la normalidad, evita los bulos y aprovecha el tiempo. Desde Sur mantenemos nuestro compromiso siempre. Por eso agradecemos tu confianza. Llama al 901-101-109 o envíanos un mail a suscripciones@diariosur.es y suscríbete. Te llevaremos Sur a tu punto de venta más cercano o a tu domicilio. Consulta zonas de reparto y horarios de entrega. Al ser suscriptor, podrás disfrutar de acceso gratuito a Kiosco y Más y Sur On Plus. Sur, información con valor.
En Tesesa hemos retomado por completo nuestra actividad. Pásate por cualquiera de nuestras exposiciones para ver tus puertas, armarios, suelos y cocinas. Hemos tomado todas las medidas de seguridad oportunas para que te sientas como en casa cuando vengas a nuestras instalaciones. Contacta con nosotros en el 952-361-341 o en tesesa.com. Tesesa, empresa 100% malagueña.
¿Qué te pasa, mortal?
Oh, Manuel, que no sé cómo meterle mano a la obra.
Déjate de tontería y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
¡Claro! Oh, ¿cómo estás tú? Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com 607-597-844.
¡Ferral! 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 ¡Ole! Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
3:49, vamos con el baloncesto. Vamos con el Unicaja de Málaga. Mañana ya es 30 de junio. Mañana ya acaba la vinculación de algunos jugadores de la Unicaja y sobre todo del entrenador, de Luis Casimiro. Esto decía Luis Casimiro en su última comparecencia de prensa.
No sé, sobre todo si... Sí, seguiré como entrenador de Unicaja. Acabo el contrato el 30 de junio y bueno, todo ello, él lo sabe también bien, porque cada vez que nuestro presidente Eduardo ha hablado, pues ha puesto todo a final de temporada.
Era lo que decía Luis Casimiro, como digo y como insisto, el jueves tras el equipo terminar la liga y ganarle al conjunto del Bilbao Basket. Antes de este tiempo de fase final excepcional, pues todo hacía indicar que el club le iba a presentar una oferta de renovación. El presidente ya dijo en estos micrófonos que para él había hecho los méritos suficientes para continuar al frente del banquillo del Unicaja de Málaga, pero que había que abordar el tema una vez que concluyera esta fase final. Bueno, mañana han habido reuniones, han habido conversaciones. El presidente está por la labor de continuar con Luis Casimiro y ahora lo que hace falta es ponerle una propuesta al técnico manchego. Propuesta que ya parece que tiene encima de la mesa y sería un contrato a la baja. No tiene nada que ver la firma y sobre todo lo estipulado en el contrato anterior que firmó Luis Casimiro cuando se comprometió por Unicaja de Málaga para las dos próximas temporadas. Si se va a optar por continuar con Luis Casimiro, que parece que así va a ser, aunque en principio en el Consejo de Administración pues había voces discordantes, no estaban todos por la misma labor que el presidente, se ha discutido y al final pues entre todos han llegado a la conveniencia que la mejor opción para el proyecto de Unicaja la próxima temporada es la de Luis Casimiro. Digo que si esto se hace, que sea con todas las de la ley. Que si esto se hace, sea para que todos vayan a una dentro del club. Luego ya los aficionados podrán pensar, o los medios de comunicación podremos pensar lo que nos dé la gana. Pero que no haya bandazos. Si se opta porque sea Luis Casimiro el entrenador de Unicaja, que lo haga con el mayor respaldo posible. Y no que cuando falle algo, pues ya salgan unos diciendo, oye, que yo ya dije que no lo quería, oye, que... No, no. Este es el triunfo y el fracaso de todos. O sea, que si Luis Casimiro es el hombre que el club considera el adecuado, habrá que apoyarlo y remar en la misma dirección. Otro debate es si ha hecho méritos o no suficientes para continuar al frente del banquillo del Unicaja de Málaga. Lo que está claro es que sus prestaciones económicas van a bajar considerablemente, que insisto, con el contrato que firmaron hace ya un par de años, y que esa nueva rúbrica se podría hacer oficial en los próximos días. Ya digo, que es lo que ahora mismo está hablándose en el Unicaja de Málaga con la permanencia de Luis Casimiro en el banquillo del Club Verde. Y luego ver qué pasa con el resto de jugadores, con Bachiski, con Elegar y con Josh Adam. Parece que Josh Adam y Elegar tienen los descontados con Unicaja y a Bachiski también se le propondrá un contrato a la baja. Así que en los próximos días iremos informando. Como vamos a informar ahora del mundo del polideportivo y una cita tremenda que tendrá lugar en apenas hora y media en el Martín Carpio. 5:30. Todos los malagueños pendientes de un equipo, del Bishóquer Uma Antequera, que se juega el ascenso a la máxima categoría frente al Elche. 40 minutos de la gloria para el equipo universitario. Y siempre que hablo con Moli, que es al que siempre estamos incordiando, valga...
Ahora no se puede molestar a Moli.
No, le he mandado un mensajito hace un ratito y me ha contestado muy, muy cariñoso, dándole ánimo para la fase de ascenso. Siempre que hablo con Moli me dice, el alma mater de todo esto es Pedro Montiel, sí, que es el director de deportes de la UMA, de la Universidad de Málaga. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo están esos nervios a apenas una hora y 37 minutos para que empiece ese partido?
Bueno, bien, tranquilo. Ya todo, yo creo que todo está echado, hemos trabajado mucha dificultad este año. Sería nuestro tercer ascenso si pudiéramos conseguir el objetivo en unas circunstancias difíciles, con poco tiempo para hacerlo, pero bueno, aquí estamos. Nosotros desde el principio siempre quisimos jugar en el campo, no queríamos ascender directamente sin jugar, y los chicos están tranquilos, ya están en vestuario, acabamos de llegar a Martín Calpena, y bueno, preparado, la suerte está echada y el trabajo también. Espero que tengan serenidad y calma y podamos conseguir darle a Málaga, y sobre todo a nuestra Antequera del Alma, que es nuestro patrocinador fundamental, y a la Universidad de Málaga, que es nuestra madre origen, la alegría de que un puñado de estudiantes sin pretensiones altas pueda llegar por tercera vez a alcanzar a jugar la mejor liga del mundo.
Desde luego que sí. Pedro, además hubo durante bastantes semanas la duda de si esto se jugaba o no se jugaba. Al final ha salido para adelante, y como buenamente habéis podido, habéis preparado esta fase final, ¿no?
Sí, los chicos son bastante profesionales y en el confinamiento han estado haciendo tareas y luego trabajando resistencia cuando ya pudieron salir en la fase desescalada, hasta que ya vimos que era realidad y lo trajimos para Málaga. Y nada, y aquí han estado dos semanas preparando la fase con mucha ilusión, mucho cariño y con muchas ganas de agradar y de ser lo que son, un ejemplo en valores, un ejemplo en competitividad y un ejemplo que esta tarde todos los malagueños, lo suyo hubiera sido que no hubieran podido seguir, y vamos a echar de menos el aliento de los seguidores que nos han llevado tantas veces en volanda, pero tenemos la convicción de que en el pensamiento, en el corazón de los chicos estará todo esto, y el espíritu universitario y guerrero se impondrá una vez más, y lo vamos a intentar. No se puede menospreciar, al contrario, un equipo veterano, un equipo fuerte, pero que tendrán que luchar y correr más que nosotros para podernos ganar.
Oye, Pedro, sácame de dudas, porque lo hablaba en la redacción con mi compañero, con Javier. El Humantequera quedó por, visó que Humantequera quedó por delante del Elche en la fase regular. En caso de empate, sí, sí, ascendería el Humantequera, ¿no?
Sí, sí, directamente. En esta fase no hay, claro, somos segundos. Nosotros éramos segunda a 25, claro, puntos de disputa. Sí. O sea, tuvimos un bache, hemos ido casi toda la liga primero, tuvimos un pequeño bache y nos recuperamos. Cuando quedaban 25 puntos en juego fue cuando se interrumpió. Betis le han dado, iba el primero en ese momento, y le dieron el ascenso directo. Tenían que venir a jugar todavía con nosotros, quedaban 25 puntos, pero ahí estamos. Éramos segundos y, por tanto, no habrá ni penalti ni prórroga. O sea, si el partido acabara empate, que es lo que no queremos, vamos a luchar el partido porque esto no, o sea, no estamos pensando en eso, pero si al final quedara así, ascenderíamos directamente sin penalti y sin prórroga.
Pedro, una pregunta. ¿Qué significa para Antequera y, sobre todo, para la universidad, un equipo de chavales con esa idiosincrasia, con esa idea, volver de nuevo a la Liga Nacional de Fútbol Sala, la primera edición, la fuerte, una liga de las más potentes del mundo?
La mejor del mundo.
La mejor del mundo, obviamente. Y estar situada de nuevo, pues, en el mapa Antequera, de nuevo. ¿Qué
sí,
significa?
Yo creo que si realmente supieran el valor que eso tiene, pues de verdad que sería todavía valorado doblemente. Que un equipo humano, que un estatuto que tenemos en la universidad, en un deporte educativo, un deporte de valores, donde tenemos un programa con 100 deportistas de élite, el golf también tenemos 40 golfistas, y que el fútbol sala sea su tercera oportunidad de estar en lo más grande, con la televisión y con la imagen que eso supone en cuanto a la promoción, yo creo que es muy interesante, y sobre todo Antequera para nosotros es nuestro sponsor, nuestro sponsor principal, y nuestro terreno de juego está allí. Pero sin olvidar que somos universitarios y soccer también, que es nuestra marca también de cabecera, y todos los patrocinadores en menor intensidad, pero que están con nosotros desde el principio echándonos una mano para este proyecto, que es un proyecto educativo y de valores.
Desde luego que sí, desde luego que sí. Y Pedro, si todo se consigue y todo llega a buen puerto, a partir de mañana hablamos de buscar los apoyos para sacar un equipo competitivo la próxima temporada en la pues Liga sí, Nacional de Fútbol Sala, porque luego el verano va a ser duro, ¿eh?
Y porque Molly también
pues
va
sí,
a decir...
Sí, porque además encima tenemos el inconveniente de que no hemos podido planificar la temporada. Claro. No sabíamos dónde íbamos a estar y todo eso se ha vuelto un poco... Pero bueno, nosotros el esquema lo tenemos, los chicos están prácticamente todos ya, casi todo el equipo hecho... Y bueno, y a intentar que las firmas comerciales, sabemos que es un momento difícil, pero que los sponsors nos puedan ayudar a un proyecto tan interesante de responsabilidad social como el nuestro y de carrera dual, compartir la formación con el deporte y la élite.
Desde luego que sí. Pedro, que haya muchísima suerte, toda Málaga va a estar pendiente de vosotros. Abrazo fuerte, ánimo.
Gracias, buenas tardes.
Disfruta de las jornadas de atún rojo salvaje en Verum Restaurante. Degusta los mejores cortes del ronqueo de la carne roja del mar. Descubre nuestras 15 elaboraciones de atún rojo de máxima calidad. Haz tu reserva en verumrestaurante.com.
Bueno, pues a las 5:30, y no ha desvelado la duda Pedro Montiel, en caso de empate, ascendería directamente ya el Bishoker Humantequera. Ojalá sea el tercer ascenso y ojalá la próxima campaña tengamos en la Liga de las Estrellas de Fútbol Sala, que es la Liga Española, a nuestro representante, al Bishoker Uma Antequera. Nosotros ponemos el punto y final. Regresaremos mañana, como siempre, a partir de las 3 en punto de la tarde, aquí en Deportes Cope Málaga. Ahora, toda la información y posteriormente la tarde. Que pasen buena tarde y nunca mejor dicho. Hasta luego, adiós.